Analizar los efectos del neoliberalismo dentro del ámbito agrario, debatir cuestiones como la lucha contra el latifundismo, la creciente pérdida de suelo cultivable, la defensa del territorio rural y la conveniencia de recuperar espacios urbanos para la agricultura fueron los objetivos y los temas a tratar en un encuentro que este fin de semana pasado se realizó en Tiana, en Barcelona, donde organizaciones rurales y campesinas estuvieron presentes. Hemos preparado el siguiente informe para intentar conocer la realidad del sector agrario y campesino.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La agricultura mundial está en crisis. Más de 900 millones de campesinos observan con impotencia cómo sus medios de vida son cada vez más escasos, sus productos no se venden y sus hijos padecen hambre. Los países ricos, creadores de las reglas del juego del comercio mundial, emplean más de 200.000 millones de euros anuales en subvencionar a agricultores y empresas agrarias. Gonzalo Fanjul, coordinador de investigaciones de Intermón Oxfam y autor del informe Goliat contra David, nos explica las causas del hundimiento de las economías de estos millones de campesinos, cuyas tierras son ricas, pero sus países pobres.
En primer lugar, las ayudas a la agricultura a los países ricos permiten producir mucho más de lo que se consume en nuestros propios países, con lo cual los excedentes sobrantes se vuelcan en los mercados internacionales a un precio artificialmente barato, porque gracias a las ayudas se exporta por debajo del verdadero coste de producción. Eso hunde los precios de los mercados internacionales y, por lo tanto, le roba ingresos y al mismo tiempo supone una competencia desleal en sus propios mercados. Este es el principal efecto y eso es lo que se conoce como dumping, que afecta a muchos sectores como el del azúcar, el del maíz, el del trigo, en fin, muchos. El segundo efecto tiene que ver también con la saturación de los mercados. En la medida en que se produce mucho más de lo que es necesario, se saturan los propios mercados de la Unión Europea y de los Estados Unidos y al mismo tiempo se saturan los mercados internacionales con las exportaciones, lo cual restringe la capacidad de los países pobres de vender sus productos en otros países, de venderlos en otros mercados africanos, como por ejemplo es el caso del azúcar de Mozambique, que no pueden vender en Nigeria porque la Unión Europea ha acaparado el mercado con sus exportaciones subvencionadas, pero tampoco lo pueden vender en la Unión Europea, que sería un mercado muy atractivo para un sector en donde Mozambique es muy competitivo.
La Organización Mundial del Comercio se reunirá en Hong Kong este mes de diciembre para acordar las reglas que regirán el comercio agrario de los próximos 15 años. Se espera que esta vez se haga justicia a los países pobres que viven principalmente de la agricultura. Sin embargo, hasta la fecha, la OMC se ha guiado por otro tipo de intereses.
Los acuerdos sobre agricultura de la Organización Mundial del Comercio fueron diseñados a la medida de las políticas agrarias de los países ricos. Y esto no es casual, porque fueron los países ricos los que diseñaron el acuerdo. De manera que lo que ocurre con los acuerdos de la OMC es que, básicamente, suponen un paraguas legal para las prácticas ilegales o ilegítimas, más bien, de los países desarrollados, tanto de dumping como de restricción del acceso a mercados.
Las economías de los 30 países más pobres del mundo dependen de las exportaciones de productos agrícolas. Pero estas reglas del juego impuestas por los países del primer mundo benefician únicamente a las grandes compañías y tienen consecuencias para los pequeños agricultores de todos los países, ricos o pobres.
Para los pequeños agricultores las consecuencias son muy negativas. La principal es que al recibir una parte menor de las ayudas, muchos de ellos no tienen recursos para mantener sus explotaciones, para mantenerse en el campo. Y eso pues explica el abandono permanente del medio rural, sobre todo a base de la desaparición de las explotaciones familiares. De hecho, según los datos que daba el Instituto Nacional de Estadística, entre el año 99 y el año 2003 desaparecieron en España cerca de 150.000 explotaciones, lo cual da una idea de la crisis que vive el campo. Pero es una crisis sorprendente si lo comparamos con el volumen de ayudas que recibe la agricultura, que en el caso español es solo en ayudas directas cerca de 7.000 millones de euros anuales. El problema es que la mayor parte de esas ayudas se concentran en los grandes propietarios y en las grandes compañías, que son un grupo pequeño de productores que se está enriqueciendo de manera desmesurada a costa de las explotaciones familiares españolas.
Cada vez son más los países afectados por estas políticas que van tomando conciencia de su situación.
Los gobiernos de los países pobres han venido defendiendo un cambio radical del sistema desde que comenzaron las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio. Y de hecho yo creo que han hecho propuestas muy sensatas para regular los subsidios. No necesariamente para eliminarlos, sino para racionalizarlos, que es lo que pretendemos todos. Los campesinos de los países pobres, los campesinos con los que trabaja Intermón Oxfam, yo no sé si saben por qué ocurre todo esto, pero desde luego saben muy bien lo que les está ocurriendo. Los productores de algodón, los 10 millones de familias de productoras de algodón en África Occidental, saben que los precios que reciben por su producto han caído en un 25% en los últimos años. Hasta hace poco no sabían por qué ocurría eso, y gracias al trabajo que han hecho muchas organizaciones contrapartes de Intermón Oxfam, con las que trabajamos en países como Mali y Burkina Faso, ahora saben que se debe a que los Estados Unidos saturan en el mercado con algodón subsidiado y eso supone una competencia desleal que acaba con sus medios de vida, cuando ellos producen algodón mucho más barato y de mucha mayor calidad. Pero yo creo que las cosas están cambiando. Las organizaciones campesinas están cada vez mejor informadas y por lo tanto mejor organizadas y yo creo que gracias a los movimientos de estas organizaciones se está logrando un cambio en la opinión pública de los países ricos que confío en que a su vez lleve a un cambio en las políticas de los países ricos en la Organización Mundial del Comercio.
2 de cada 3 personas que padecen pobreza extrema viven en el medio rural. Intermon Oxfam ha propuesto una serie de medidas a la OMC para solucionar esta injusticia que deja en la miseria a millones de personas.
Hemos propuesto en primer lugar una regulación de las ayudas que calcule con claridad cuál es el coste de exportación de los productos. De manera que un país, como España, por ejemplo, pueda conceder ayudas a sus pequeños agricultores, siempre y cuando estas ayudas estén sujetas a una serie de condiciones estrictas, es decir, que promuevan el empleo rural, que no vayan destinadas a los grandes terratenientes, sino a los pequeños productores, que garantice la conservación del medio ambiente, es decir, una serie de condiciones, y entre ellas, una que para nosotros es particularmente importante, y es que aquellos productos que estén subsidiados no pueden ser exportados. Porque para nosotros hay una relación directa entre las ayudas y el dumping en las exportaciones agrarias. Y de esa manera se podría conseguir mantener sistemas legítimos y sensatos de apoyo a la agricultura sin que eso distorsione los mercados internacionales.
En la Unión Europea, la mitad del presupuesto se destina a la llamada política agraria común. Esta política se enfrenta a una crisis de legitimidad causada por el reparto de dinero por territorio y productividad, que desemboca en dar más al que más tiene. En España, por ejemplo, el 1% de los mayores productores se lleva el 20% de las ayudas. Gonzalo Fanjul, de Intermon Oxfam, nos lo explica.
La política agraria común es un sistema de protección a la agricultura que fue diseñado fundamentalmente para garantizar el autoabastecimiento alimentario de la Unión Europea después de la guerra. Es decir, las ayudas a la agricultura lo que pretendían era fomentar la producción agraria para producir dentro de la Unión Europea cada vez más alimentos que garantizasen que el mercado estuviese abastecido en una situación de inestabilidad como la que ocurría después de la guerra. El problema es que esa situación cambió y esas políticas tuvieron tanto éxito a la hora de fomentar la producción agraria que de hecho se creó una sobreproducción estructural, un sistema absolutamente excedentario en los años 80, que es el que ha provocado todos los problemas de los que estábamos hablando, ¿no? Con lo cual ahora la política agraria común debería estar orientada más bien al sostenimiento del medio rural, es decir, a garantizar que la gente pueda mantenerse en el campo. Cualquier pequeño productor de la Unión Europea, de España por ejemplo, un productor de remolacha en España, no podría competir en ningún caso en una situación de libre mercado con los productores brasileños, argentinos, australianos, porque ellos son mucho más competitivos, sus productos son más baratos y de mejor calidad. Sin embargo, para los europeos, para los ciudadanos europeos, tiene todo el sentido que el pequeño agricultor se mantenga en el campo, porque es el que garantiza la sostenibilidad del medio rural, y eso para nosotros es un bien público. Para eso deberían estar establecidas las ayudas. El problema es que ahora las ayudas se concentran de manera grotesca en los grandes productores y en los grandes terratenientes, lo cual no solo es malo para la justicia social en la Unión Europea, sino que es malo para la estabilidad de los mercados internacionales.
El pasado fin de semana se produjo un encuentro de trabajo en Tiana, Barcelona, bajo el título Los retos de la reforma agraria y el acceso a los recursos en el Estado español. Plataforma Rural y Ágora Nord Sud fueron los impulsores de estas jornadas. Jeromo Aguado, presidente de Plataforma Rural, nos habla de esta organización y su extensión internacional.
Bueno, Plataforma Rural es una red de organizaciones campesinas, medioambientalistas, organizaciones sociales, que confluyen en dos objetivos prioritariamente. Uno, la defensa del mundo rural. Creemos que la sociedad del futuro tiene que mantener el mundo rural vivo, con pueblos vivos. Y otro objetivo es que el mantenimiento de este mundo rural vivo pasa por una agricultura campesina, una agricultura en manos de agricultores, no en manos de especuladores. Una agricultura que está ligada a la tierra, al territorio, una agricultura social que produzca alimentos sanos para todos los ciudadanos. Esos son los dos objetivos que unen y que nos identifican a todas las organizaciones que formamos parte de esa red que se llama Plataforma Rural Alianza por un Mundo Rural. Plataforma Rural a nivel internacional, primero a nivel europeo, está presente en la Coordinadora Campesina Europea como asociados. Y a nivel internacional formamos parte de la Vía Campesina, que es una organización donde confluyen organizaciones agrarias de todos los continentes y donde ponemos sobre la mesa todos los problemas que vivimos los campesinos, tanto en el norte como en el sur, o en el centro y la periferia, y las alternativas, ¿no? Esta organización mundial, la Vía Campesina, dentro de sus propuestas, lidera una desde hace 5 años, que es la soberanía alimentaria, como propuesta alternativa frente al modelo de desarrollo agrícola que se nos impone a nivel internacional, ¿no?
En estas jornadas se han debatido temas diversos, como la lucha contra el latifundismo, la creciente pérdida de suelo cultivable, la defensa del territorio rural y la conveniencia de recuperar espacios urbanos para la agricultura.
Durante este fin de semana hemos tenido como 3 espacios de debate. Un espacio de análisis sobre el fenómeno de la concentración de la tierra que estamos viviendo en todas las comunidades autónomas del Estado español. Allí en las comunidades autónomas históricas donde el latifundio era una realidad, no solo se consolida el fenómeno del latifundio, sino que se agranda, ¿no? Un latifundio que además empieza a aparecer bajo el control de sociedades anónimas que desconocemos qué personas físicas están detrás de él, ¿no? Y en el resto de las comunidades también se vive este fenómeno de concentración de la tierra, fenómeno que ha sido agudizado a partir de la política agraria comunitaria que ha primado los intereses de los agricultores que más superficie tenían, ¿no? Y eso ha supuesto que los grandes propietarios siguen acaparando las tierras de los pequeños campesinos. Es un fenómeno imparable y con el cual estamos en desacuerdo, ¿no? El segundo momento que hemos vivido en las jornadas ha sido de analizar estrategias y alternativas que nosotros ofrecemos. Entre ellas, pues cabe destacar, hay una alternativa, un punto de partida, que como organizaciones sociales creemos que la tierra tiene que ser un recurso con un uso social, no tiene que ser un recurso para especular con ella. Su gestión en manos de los pequeños agricultores y de los jornaleros que no tienen tierra y que tienen que acceder a ella para poder vivir en el medio rural. Y la tierra también como materia prima para producir alimentos. Y después ha habido un tercer momento que le hemos dedicado a organizarnos como organizaciones sociales en el ámbito estatal, que a su vez también va a existir una organización europea, todo un movimiento a favor de que la tierra se convierta en un recurso social. Y también a nivel internacional.
La necesidad de regular esta situación, de comprender y solucionar un problema que afecta a tantos millones de personas, es acuciante. Sin embargo, no parece que la élite política y comercial tenga mucho interés en escuchar a los pequeños agricultores.
Es algo que no se legisla, que no se tiene en cuenta ni en las constituciones europeas, ni la Constitución Europea, mucho menos en las constituciones estatales. Y es algo que muchas veces desde la administración o en nuestras instituciones públicas que obvia y no se contempla como un problema, ¿no? Nosotros creemos que es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad donde vivimos, tanto en Europa como en los países pobres, ¿no? Unido al el control de la tierra por muy pocas manos, unido al control de las semillas, la biodiversidad y ahora otro fenómeno que aparece, el control de como recurso natural es el control del agua. Son 3 elementos vitales para hacer esa práctica de una agricultura campesina y para mantener un mundo rural vivo, ¿no? Sin esto, la agricultura queda en manos de la agricultura y la alimentación, en manos de muy pocas transnacionales. En estos momentos hay entre 4 y 5 transnacionales que controlan el 50% de la biodiversidad del planeta Tierra, ¿no? Y esto es un peligro público porque es dejar el control de la vida en sus manos.
Muchas organizaciones y ONGs se preocupan por el problema de los campesinos. Pero mientras todas ellas están de acuerdo en la lucha, las formas de enfrentarse al poder son muy diferentes.
Tenemos una diferencia solamente, es una diferencia estratégica, no tanto de fines ni de análisis. Coincidimos en los análisis, en los diagnósticos y coincidimos en los fines, ¿no? En el fin de que la agricultura y la alimentación tiene que ser un derecho de los ciudadanos. Pero bueno, Intermón Oxfam plantea la necesidad de negociar con la OMC las estrategias internacionales sobre políticas agrarias. Y nosotros desde la Vía Campesina planteamos en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, no se puede estar negociando algo que es un derecho de todos los ciudadanos, que es el derecho a alimentar por el hecho de haber nacido, ¿no? Creemos que con las transnacionales de la alimentación no se puede negociar eso.
Eran las declaraciones de Jeromo Aguado, presidente de la Plataforma Rural.